Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 5 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Inicia la travesía. Con la lista definida para la Copa Oro, la selección mexicana de fútbol partió rumbo a Estados Unidos, donde enfrentará a Suiza y Turquía previo al torneo de la CONCACAF.
Esto.com.mx.
Quiere el título. Alexis Vega aseguró que buscará replicar con el trilo hecho con Toluca y buscará coronarse este verano en la Copa Oro.
FoxSportsLA.com.
Se bajan del barco. Alebrijes de Oaxaca desistió de la demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol. Ya solo quedan 7 de los 10 equipos de expansión dentro de la demanda ante el TAS.
Mediotiempo.com.
Partidazo. En una serie con 9 goles, España venció 5-4 a Francia y se mete a la gran final de la Nations League, donde enfrentará a Portugal.
ClaroSports.com.
Histórico. Tras empatar sin goles ante Emiratos Árabes, Uzbekistán por primera vez en su historia calificó a la Copa del Mundo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 5 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y como siempre, agradecemos a la gente que nos acompaña y nos sigue a través de Grupo Fórmula, ya sea en radio, televisión, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas que estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en donde quiera que usted esté. Bueno, pues el día de hoy platicaremos de un partido de esos que se ven de muy de vez en cuando, en donde el equipo de España le gana 5-4 a la selección de Francia. La selección que está viajando ya debe estar por aterrizar ya en la Unión Americana, y de mucho, muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Eduardo, amigos, los saludo con mucho gusto. Pues todo supone que los acereros ya tienen a su mariscal de campo. Reportes señalan que Aaron Rodgers viaja mañana a Pittsburgh para firmar su contrato y que la semana próxima se presenta a los entrenamientos obligatorios de Pittsburgh. También vamos a platicar, ya tenemos final femenil de Roland Garros, mañana las semifinales varoniles, y hoy se pone en marcha las finales de la NBA. Oklahoma City recibe a Indiana.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ya se anunció el calendario de la Liga MX. El 11 de julio arranca el torneo. Y raro que el clásico se juegue en viernes. El Canelo movió el clásico al viernes, ¿eh? Porque el Canelo pelea el sábado y decidieron programarlo en viernes. Rarísimo que un clásico nacional se juegue en esa fecha. Pero bueno, platicaremos por supuesto a detalle. Y el partido de hoy, caray, qué nivel de fútbol. Hoy España es el mejor equipo del mundo, sin duda. Hoy es el favorito para ganar el Mundial. Falta un año, me queda claro. Pero el nivel de fútbol que practica hoy España es fuera de serie. Y a mí me parece que hoy el mejor jugador del mundo se llama Lamine Yamal.
Sí, otra vez apareció. Increíble lo que hace. Increíble lo que hace, cómo define, cómo genera las jugadas, la tranquilidad que tiene para hacer todo. Pero este partido del día de hoy es muy especial. ¿Por qué? Quedan 5-4. Pero la gran figura del partido, para mí, quitamos a Lamine Yamal, fue el portero de España.
En el primer tiempo, sí.
El portero de España sacó 3 o 4 que eran de gol. Y bueno, ahora vamos a presentar unas estadísticas. Hubo más disparos a gol de Francia. Hubo más remates de Francia. Tuvo más posesión. Ahí están las estadísticas. Tuvo más posesión Francia. Tuvo más pases acertados Francia. Pero la diferencia fue la manera de hacer goles, ¿no? Tener certeza para cuando llegaban a la portería hacer los goles. Fue uno de esos partidos, Enrique, que uno desea verlos más seguidos, pero se ven cada día de San Juan, ¿no?
Sí, muy, muy de vez en cuando, Raúl, pese a la diferencia que llegó a existir en el marcador, porque se van a descanso 2-0 en favor de la selección de España, en donde, por cierto, es apenas la segunda vez en la época de Didier Deschamps como técnico de Francia que recibe 2 goles en los primeros 30 minutos. Y posteriormente iban 4-0 y luego 4-1, 5-1. Y es cuando viene la reacción del equipo de Francia. Y por cierto, también solamente una derrota en poco más de 2 años para el equipo de España. Sí. Lo que abona lo que mencionaba Raúl Eduardo, el mejor equipo del mundo. Y en este lapso, pues ya ganaron la Euro el año pasado, se pusieron a Inglaterra y ahora llegan por tercera vez consecutiva a la final de la Nations League.
Sí, es que puedes ganar, ¿no? Y llevar mucho tiempo sin perder, pero cómo juegas y cómo llegas a esos triunfos es muy meritorio del equipo de España. Los primeros 20 minutos fue mejor Francia y llegó mucho más con peligro que España, pero Unai Simón tuvo una gran actuación en ese lapso, y después cuando hace el gol Nico Williams, ahí me parece que cambia el partido y España se vuelve dueño completamente del partido. Llegó a estar 4-0, después 5-1. Yo creo que con el 5-1 y sabiendo que está una final en puerta el domingo, relajas un poquito, bajas, y ahí es donde viene la reacción de Francia. Gana gran actuación, aunque no anotó, de Mikel Oyarzabal, que le pone una asistencia de oro a Nico Williams en el primer gol, y ves los jugadores de los dos equipos y dices, caray, qué lejos estamos, de verdad. Recordar que a España le falta Rodri, ¿eh?
Sí, no, ahora hay una, y que es un jugador muy importante. Hay un gol que le anulan a España, que es una pena que lo hayan anulado, una jugada a balón parado en un tiro libre, hacen otro golazo. O sea, aparte de calidad, es un equipo que está bastante bien trabajado, pero ver este tipo de futbolistas, pues estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, o sea, estamos muy lejos, ver a Lamine Yamal, ver, y también del otro lado, ¿no? Ver a Mbappé y compañía, Dembélé, que anda muy bien.
A Dué.
Dué es un jugadorazo también. Crack. O sea, yo creo que estas dos selecciones en este momento tienen los mejores jugadores del mundo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, vamos, recientemente campeones del mundo también. Y pues sí, ver a estos partidos también en ocasiones es deprimente. Porque dices, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo se puede dar ese salto de calidad? Porque pues lo dieron en su momento Francia y España, que pues no eran de la élite del fútbol a nivel mundial, pero se pusieron a trabajar y desarrollaron jugadores, y México pues nos hemos quedado con la famosa ilusión de llegar al dichoso quinto partido y hasta ahí. Y cuando ves lo que pasa recientemente en mundiales y lo que viene hacia adelante, pues también ves que no hay ni pies ni cabeza.
Fíjate, hoy por España en el medio campo jugaron Martín Zubimendi, Mikel Merino y Pedri, que son muy buenos jugadores. Después entró Fabián Ruiz, que no inició porque venía de jugar la final de la Champions. Después entró Dani Olmo. Está Rodri, que viene regresando de una lesión. Si ves el medio campo de España, No hay un medio campo igual en el mundo, hoy en día. Y bueno, y arriba tiene a Lamine Yamal y a Nico Williams por el otro lado. En fin, un verdadero equipazo España, que juega muy bien al fútbol. Estos dos equipos sí hay que apuntarlos como candidatos. Yo no sé si 1 y 2, póngalos en el orden que quiera, pero hoy creo que son los principales candidatos a ganar el Mundial.
Sí, la verdad que son dos auténticos equipazos y nos regalaron un partido de esos que no se olvidan, de que eran grabados para siempre.
Oye, la final el domingo va a estar buena también, ¿eh?
Es en Múnich, ¿no?
Es en Múnich, sí.
Sí, porque hoy se juega en Stuttgart y se están jugando todos los partidos en Alemania, estas semifinales y la final. Y la final va a ser muy buena porque Portugal también tiene muy buen equipo, muy buen equipo. Con todo respeto para los portugueses, si nos están escuchando, es un poco mejor Francia. Digo España. Es un poco mejor y va a ser muy difícil para Portugal, es muy complicado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. España debe aparecer como favorito para ganar y bueno, pues a pesar de Cristiano Ronaldo y todas esas cosas, no creo que puedan hacer nada.
No, ya es Cristiano, sigue haciendo goles, eso sí, pero está lejos de ser aquel gran jugador que fue. El tiempo no perdona.
Pero meter goles en Arabia Saudita es como meter en el sexto B contra el sexto A, ¿no?
Oye, pero sigue siendo titular sí. en la selección de Portugal. Eso sí. Yo no sé qué tanto como jerarquía, pero sigue siendo titular en la selección de Portugal.
Oye, antes de que nos gane el corte, ¿hace cuánto tiempo decíamos aquí que era increíble lo de Fernando Gago? Que dejó a las Chivas plantadas y se fue a Argentina, fue a dirigir a Boca. En Boca, pues andaba bien el equipo de Boca Juniors, pero no calificó a la Libertadores, perdió el clásico con River y le dijeron hasta luego. Pues parece que viene de regreso para Aguascalientes con el Necaxa.
En ese efecto dominó que llevaría al Arcamón a Cruz Azul.
A Cruz Azul, que ya casi está.
Pues que se blinde bien el equipo de Necaxa.
Pues, ¿tú crees que haya alguien más que se lo quiera llevar a Gago otra vez a Argentina? Yo creo que ya no, ¿no?
Pues no, y no, en México no. Me extraña. No.
Aquí en México, quitando lo que hizo al final, cómo se fue y cómo manejó la situación, futbolísticamente anduvo bien Chivas un rato con Gago.
Aquí el asunto es...
Sí, que no sabes qué va a pasar.
Digo,
¿no?
ojalá no pase nada y le vaya bien a Necaxa y le vaya bien a Gago, pero vamos a ver. Para mí es una baja muy, aún con Gago o con quien llegue, es una baja muy sensible lo del Arcamón al Necaxa, muy, muy sensible.
Sí, fue una de las grandes revelaciones del torneo anterior y no avanzó a semifinales, pues por la locura aquella del árbitro que no les dieron el gol, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sí. Más bien que no evitaron el gol de Tigres.
Exactamente, si no estuvieran, hubieran estado en semifinales, pero tuvieron una muy buena temporada. Habrá que ver cómo les vaya, a ver si se concreta lo de Gago. Todavía no es oficial, pero está muy cerca. Gago al Necaxa, Larcamón al Cruz Azul. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque Luka Modric tendrá un acuerdo con el AC Milan para firmar por una temporada con opción de una más, donde el croata busca seguir jugando al máximo nivel después de anunciar su salida del Real Madrid. Los rossoneros y Modric ya habrían llegado a un acuerdo económico por un salario de 3.5 millones de euros y llegaría a la Serie A como agente libre. Nos vamos a Inglaterra porque el Manchester United habría iniciado negociaciones con el delantero del Sporting de Lisboa, Víctor Gyökeres, quien anotó más de 50 goles en esta campaña y ha despertado el interés de diferentes equipos en el viejo continente. Sin embargo, el sueco tendría en mente jugar con los Red Devils para reencontrarse con Rubén Amorim, quien lo dirigió en Portugal. Volamos a España porque medios locales informan que el Real Madrid y Benfica ya tendrían avanzadas las negociaciones por el traspaso del lateral español Álvaro Carreras, donde los merengues buscan que el actual jugador del Benfica llegue lo antes posible ya que quieren contar con él para el Mundial de Clubes, donde debutarán el próximo 18 de junio ante el Al Hilal. Cerramos en Emiratos Árabes Unidos porque la selección de Uzbekistán se convirtió en la octava clasificada al Mundial de 2026, esto después de empatar sin goles ante Emiratos Árabes, por lo que los Lobos Blancos aseguraron por primera vez en su historia un lugar en la Copa del Mundo y se une a las tres anfitrionas México, Estados Unidos y Canadá, además de Argentina, Japón, Irán y Nueva Zelanda, como la octava selección de las 48 que disputarán la Copa del Mundo el próximo año. Esta fue una vuelta por el fútbol fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, Conmebol está jugando eliminatorias hoy y mañana. Vamos con Javier Rivera para ver cómo está el asunto en Conmebol. Adelante, Javier.
Continúan las eliminatorias más difíciles del mundo rumbo al Mundial de 2026. Y es que en Conmebol se disputa la antepenúltima jornada de estas eliminatorias. En estos momentos, Paraguay recibe a Uruguay en un duelo clave para ambas escuadras, donde las dos selecciones tienen 21 puntos. Los guaraníes están viviendo su mejor momento, y es que Gustavo Alfaro llegó a cambiarles la cara, y desde su llegada están invictos.
Uruguay es esa clase de equipos que el partido no termina cuando el árbitro toca el silbato. Hay que esperar que ellos se vayan de la cancha, y hasta ese momento hay que estar preparado para seguir corriendo y para seguir metiendo.
También en estos momentos se vive uno de los eventos más esperados en esta jornada, y es que Carlo Ancelotti debuta al frente de la selección brasileña en su visita a Ecuador, donde la tricolor es segunda en la clasificación con 23 puntos y la verde amarela es cuarta con 21 unidades.
Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos, tenemos que mostrarla.
En unos minutos en Santiago, la selección chilena estará ante su última oportunidad de meterse a la Copa del Mundo, ya que son últimos de la clasificación con 10 unidades a 5 de zona de repechaje, y se miden ante una selección argentina que ya tiene su boleto asegurado al Mundial.
Argentina sale a ganar en cualquier lugar, independientemente de los muchachos que les toquen estar, pero la veo complicado en todo, en cualquier escenario.
Para el viernes, Colombia recibe a Perú, donde los incas podrían despedirse de cualquier posibilidad en caso de una derrota, mientras que los cafetaleros buscan dar un paso importante en sus objetivos.
Esto es como la Fórmula 1, ¿no? Hay pocos segundos de diferencia entre el primero y el último, y la eliminatoria sudamericana es muy difícil por eso.
La fecha 16 de las eliminatorias de Conmebol se cierra con un duelo clave entre Venezuela y Bolivia, ya que ambas selecciones son las que están disputando el séptimo lugar, mismo que los mandaría a un repechaje internacional. La Vinotinto es séptima con 15 unidades, mientras que la verde es octava con 14 puntos. Se disputa la antepenúltima jornada de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Por cierto, Ecuador y Brasil siguen 0-0. Están jugando, están llegando al minuto 8 por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Ecuador y Brasil. Y juega luego Argentina contra Chile. En el partido de Argentina contra Chile, estaba leyendo que Messi va a ser suplente, que no va a iniciar el partido, puede entrar después, pero que lo están guardando para cuando jueguen en casa el próximo partido en la cancha de River Plate, donde juega el equipo de la Argentina. Pero pues ya, yo no sé qué va a pasar con las próximas eliminatorias para el Mundial con los equipos de Sudamérica, porque califican todos.
Pues sí, estás hablando que son 10, califican 6 de manera directa, y el séptimo lugar va al famoso repechaje contra otra área. Así que, pues sí, las eliminatorias se han convertido pues en un proceso, hay nada más, donde califica prácticamente uno de cada 4 equipos de FIFA.
Pero ¿qué van a hacer para el próximo Mundial? Me refiero no al Mundial de México, al del 30, ¿sí? Uh-huh. Califican 6 y uno a recalificación. Uh-huh. Argentina es sede, Uruguay es sede. Pues estamos hablando
y
de
Paraguay.
Estamos hablando de 8, de 9, entonces mejor.
No, yo creo que les tienen que quitar lugares, ¿no?
Pues yo creo que sí. Bueno, o aumenta la FIFA todavía más.
Pues Paraguay le va ganando a Uruguay, por cierto, 1-0. Gran eliminatoria de Paraguay hasta ahora, pero sí, de ser una eliminatoria muy peleada, bueno, sigue siendo peleada, pero creo que sí perdió mucha emoción el hecho de que 6.5 lugares tenga Conmebol, ¿no? Y con todo respeto para Uzbekistán, ahí está el resultado de tantos equipos que van a la Copa del Mundo, ¿no?
¿Ya calificó Uzbekistán?
Ya calificó.
Ah, mira qué buena noticia. Sí. Oye, a ver, ¿con quién podría jugar México el primer partido de la Copa del Mundo?
Pues Uzbekistán puede ser una opción, ¿no? Un
rival a modo.
¿Saben quién yo pienso? Irán.
Pues sí, podría ser.
Porque Irán, yo creo que prefieren mandarlo aquí que a Estados Unidos, ¿no?
Pero bueno, en algún momento tendrá que ir a Estados Unidos, ¿no?
Canadá.
No puede jugar todos sus partidos en México, ¿no?
Sí, ahora van a ser 12 grupos de 4 equipos cada uno. Entonces necesitas 12 cabezas de serie Es una locura. O sea, el primer mundial aquí en México fue de 16 en el 70. Era,
fue un mundialazo, hombre.
Claro, todavía, bueno, el del 86 eran 24 y pon tú 32 que llegaron después. Pero esto de Infantino, de poner 48, o sea, es peor que Blatter y Avalanche juntos.
Sí, terrible.
Es simplemente poder, ¿no? El hecho de darle dinero, oportunidad a más países de que vayan al Mundial por conseguir votos y por conseguir poder y por conseguir dinero, ¿no?
Exactamente. De eso se trata. Lo que buscan son votos para eternizarse ahí. Yo te doy, como bueno, a ver, te doy un Mundial, pero tú, esta confederación tiene que votar por mí. Fue lo que hicieron con Sudáfrica, ¿eh? A ver, te damos el mundial, pero hay que votar todos para acá. Y ahí va el mundial a Sudáfrica. Y en Sudáfrica, bueno, los estadios que existieron para la Copa del Mundo, muchísimos están abandonados. Y yo estuve en Sudáfrica el día que bajó Mandela para la final de la España contra Holanda. No, bueno, nos parecíamos, todos los que estábamos ahí quedamos como polvorones. ¿Por qué? Porque bajó el helicóptero y era una zona en donde no habían acabado los estacionamientos y era la final. Uh-huh. O sea, eso es desafortunadamente lo que hace FIFA, ¿no?
Bueno, y el Mundial del 2034, qué mejor ejemplo de irse por la lana que va a ser en Arabia. Entonces,
sí. Oye, ya de por sí, en el formato anterior, había partidos de octavos de final muy flojitos. Muy flojitos, muy desnivelados, ¿no? Y ahora 16avos de final, si te toca, pues las potencias, seguramente le van a tocar equipos muy flojos en esos 16avos,
¿no? A las potencias y a México, a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? Regresaremos a las famosas bolitas con hielo, ¿no? Las bolas heladas, que son tan famosas porque van a cuidar su producto también. Entonces, seguramente a México, a Canadá y a Estados Unidos, la primera fase, pues no serán equipos tan potentes. A ver si no sucede como nos pasó en 86, ¿eh? Que se escogió jugar en el Azteca si quedábamos en segundo lugar. Uh-huh. Quedamos en primero y vamos para Monterrey. El señor Milutinovic. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto canadiense Lance Stroll fue sometido a cirugía en la muñeca de la mano derecha tras perderse el Gran Premio de España por molestias de una lesión sufrida en 2023. Su escudería Aston Martin no dio detalles de su tiempo de recuperación a las pistas. De acuerdo al director del equipo, Mike Crack, está contemplado para correr en el Gran Premio de Canadá, aunque también está considerado Felipe Drugovich, quien estaría dispuesto a renunciar a las 24 horas de Le Mans para debutar en la Fórmula 1. En el boxeo, el pugil ucraniano Vasyl Lomachenko anunció su retiro a los 37 años de edad, quien ya había puesto una pausa a su carrera tras la guerra en su país, donde fue parte de los cuerpos de defensa. El pugil deja el ring como campeón mundial en tres categorías: pluma, superpluma y ligero, y dos veces medallista de oro olímpico. Tuvo un récord profesional de 18 victorias por 3 derrotas, una de esas derrotas ante el mexicano Orlando Siri Salido en 2014. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México derrotaron a el Águila de Veracruz por pizarra de 7-2. El dominicano Robinson Cano superó los 200 hits conectados en temporada regular y llegó a los 60 imparables. Diablos asegura la serie en Veracruz, que finaliza hoy a las 7 de la noche desde el Estadio Beto Ávila. Y en el tiro con arco, el equipo de arco compuesto femenil mexicano, conformado por Maya Becerra, María Bernal y Adriana Castillo, avanzaron por tercera vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo que se desarrolla en Antalya, Turquía. Las mexicanas vencieron en el camino a las representantes de Estados Unidos y Francia, y el sábado se enfrentarán con el representativo de Corea.
Señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a platicar acerca de varias cosas, empezando con Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh. Ahora, muchas fuentes señalan que mañana estará viajando a Pittsburgh, que va a firmar su contrato, que va a ser por un año, y que estará presentándose para los entrenamientos que son obligatorios la semana próxima. Aaron Rodgers ha estado en California, ha estado practicando con DK Metcalf, que es un muy buen receptor que llega procedente de los Halcones Marinos de Seattle para esta temporada. Y pues el guión más o menos va de acuerdo a lo que se especulaba, en el sentido de que Rodgers no se presentaría con los Acereros cuando fueran los entrenamientos voluntarios, porque vendrían muchas críticas. Rodgers había dicho que estaba arreglando cosas de su vida personal, de gente que estaba en su círculo más íntimo, y que sería criticado por no estar en esos entrenamientos voluntarios. Y el caso es que todo se supone que se va a unir a este equipo, que fíjense ustedes, la falta de continuidad. Hablando acerca del mariscal de campo en el partido inaugural, 2021 fue la última campaña con Ben Roethlisberger como mariscal de campo. 2022, el que inició con los Acereros la campaña fue Mitch Trubisky. 2023 fue Kenny Pickett, a quien tomaron, por cierto, una primera ronda del draft. 2024 fue Justin Fields, que llegó de los Osos de Chicago, aunque también tenían a Russell Wilson. Y este año pues será Aaron Rodgers. Ahora, algo sabe la gente que programa los partidos en la NFL, porque el primer partido de los Acereros va a ser en contra de los Jets de Nueva York.
Mira,
el ex equipo de Aaron Rodgers, y además con Justin Fields, que va a ser mariscal de campo de los Jets el año próximo, enfrentando a su ex equipo. Y también la cuestión del morbo, porque en la semana 8 los Acereros se enfrentan a los Empacadores de Green Bay, el ex equipo de Aaron Rodgers. Ahora, Pittsburgh es un equipo que, como quiera que sea, sin tener ese mariscal de campo, se las ha arreglado en los últimos años, porque las últimas 3 temporadas, 29 ganados, 22 perdidos, 2 viajes a la postemporada. El problema es que Pittsburgh no gana en la postemporada. Han iniciado, inclusive el año anterior fueron 5 mariscales de campo. Y vamos a ver si es que puede de alguna forma repetir la historia, Rodgers, de lo que hizo Brett Favre, que recuerden ustedes, sale de Green Bay, se va con los Jets, no le va bien, llega a Minnesota y está muy cerca de meterse al Super Bowl. Vamos a ver qué es lo que sucede con Rodgers, que pues sabemos que es un bicho bastante raro, es tan raro como un perro verde. Pero bueno, pues vamos a ver cómo les va a los Acereros con Rodgers.
Siempre compiten los Acereros, Enrique. Siempre compiten, ¿no? Lo que es raro, no sé qué pienses tú, es que cuando tienes un mariscal de campo de tanto tiempo y tan bueno como Roethlisberger, que no tengas la visión de ir preparando a alguien para cuando se vaya Roethlisberger, ¿no?
Sí, se tardaron por lo menos 2 o 3 años los Acereros en ese sentido.
Pero siguen sin prepararlo porque recurren a este nuevamente.
Pues sí, y que además, exactamente. Y además en el draft no tomaron un quarterback. Y tu mariscal de campo suplente va a ser Mason Rudolph. Exacto. Que ya fue titular un tiempo con Pittsburgh, que no le fue nada bien, que se fue con Tennessee el año pasado y que regresó este año a los Acereros. Es literalmente su peor es nada. Bueno, el día de hoy en semifinales en Roland Garros gana Arina Sabalenka, la número 1 del mundo, se impone a Iga Swiatek, que buscaba su cuarto título consecutivo en Roland Garros. Le gana 7-6, 4-6 y 6-0 en el tercer set, y se acabó la historia de Louise Boisson, la francesa de 22 años que venía desde obtener un wild card para este torneo. Pierde frente al estadounidense Coco Gauff, número 2 en la siembra, por 6-2, 6-1, así que va a ser una gran, gran final Sabalenka contra Gauff.
Gran final. El sí. Primer set del partido de Sabalenka contra de Sabalenka contra Swiatek fue extraordinario.
Sí,
pero llevaba 22 juegos sin perder Iga Swiatek en Roland Garros.
Eran 26.
26,
26 victorias seguidas. Bueno, y mañana son las semifinales varoniles. Lorenzo Musetti de Italia en contra de Carlos Alcaraz, por ahí a las 6:30 a.m. hora de México. Y a las 11:00 a.m, Jannik Sinner en contra de Novak Djokovic. Bueno, hoy 6:30 p.m. en Oklahoma inician las finales de la NBA. Oklahoma City, que busca en esa ciudad como tal su primer título, porque ganaron uno cuando estaban en Seattle. Indiana, que busca su primer título. Y vamos a Oklahoma con Francisco Villalobos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ojalá que todavía se pueda ver un poquito. No, ya no se ve. No sé si puedas ver. Había un arco iris tan bonito ahorita, compañero, después de una tremenda tormenta eléctrica que pasó por esta área. Ya ves que hoy es la capital mundial de los tornados y el clima severo. Directamente aquí afuera del estadio se veía paradisiaco, pero bueno, ya no quiso cooperar. Pero sígueme, por favor, mi querido Jarocho. Estamos aquí a las afueras de la entrada principal. Tenemos imágenes de lo que se veía aquí hace apenas unas horas, de la lluvia, de la gente tratando de entrar aquí al recinto, aquí al Paycom Center, para este primer partido de las finales de la NBA entre Oklahoma City Thunder contra los Pacers de Indiana. Nadie se queda a perder este partido en absoluto. O sea, es histórico, es la primera vez que llegan a esta final desde el 2012, creo, si más no estoy recuerdo. Y también los Pacers, primera vez desde el 2000 que llegan al partido final, es a las series finales de la NBA. Jalen Williams es el que le tocó hablar ahora para los medios. Estas son las palabras que dio para la Fórmula E, Fórmula Deportes y el resto de los medios acreditados para estar aquí en las finales de la NBA.
For sure. I think we have the right approach to it, though. We always talk about like human nature in our locker room, and like
that's tenemos kind la, of like, the human nature way la, of la, la aproximación like, adecuada, la actitud adecuada, tanto dentro del locker room como también en la duela. Tenemos, sabes que tenemos que ganar un partido a la vez para ganar cuatro, y es lo que tenemos que mantener, esa actitud y esa concentración, y es la manera como lo hemos hecho hasta la fecha. Bueno, pues esas son las palabras del señor Williams. Estas imágenes que vemos en pantalla son aquí de mi querido compañero Juan Pablo Rodríguez, el Jarocho, que está aquí adentro de la duela, que salió aquí para ponernos para el enlace. E insisto, es un recinto que está preparado para esto. Quizás sea su última final, ya que del otro lado, exactamente enfrente de mi Jarocho, siguen otra vez, por favor, ahí donde están estos agentes del SWAT, precisamente en esta parte de aquí atrás de mí, es el centro de convenciones aquí en Oklahoma City, que para dentro de 3 años se va a convertir en el nuevo refinado Paycom Center, que supuestamente, según los organizadores, le van a caber el doble de los 18,200 personas que le caben hoy por hoy al Paycom Center, queridos compañeros.
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Así que hoy el primer partido de las finales de la NBA. Saludos a Oklahoma. Es interesante este duelo porque por un lado tenemos a Shai Gilgeous-Alexander por Oklahoma City, que fue el jugador más valioso de la campaña. En su momento fue seleccionado en la posición número 11 dentro de su draft. Y del otro lado tenemos a Tyrese Haliburton, que en su momento fue tomado en la posición número 12 de su draft. Y son equipos que tienen dentro de sus rotaciones a jugadores que ni siquiera fueron seleccionados en el draft. Oklahoma City, con la mejor marca de la liga en la campaña, ganó 68 partidos en la temporada regular. Pero por el otro lado, Indiana, desde el 1 de enero, tiene la segunda mejor marca de toda la NBA, incluyendo la postemporada. Ambos equipos en sus 3 series de postemporada, 12 ganados y 4 perdidos. Y es un repunte importante porque hace apenas 3 años, entre los dos, ganaron 49 partidos. Es algo que le han dado la vuelta de una manera verdaderamente importante. Ahora, Oklahoma City es campeón del oeste. Jugó 30 partidos en la campaña contra equipos del este. ¿Saben cuál fue su marca? 29 ganados y 1 perdido contra rivales de la conferencia del este. Y además, en toda la temporada tuvieron 68 victorias. 61 fueron por doble dígito, por 10 puntos o más. Indiana, que le ganó a Milwaukee, Cleveland y los Knicks en la postemporada. Oklahoma City es el equipo más joven en 48 años en las finales, con 25.6 años de promedio. Y bueno, le ganaron a Memphis, le ganaron a Denver, se fueron allí a 7 partidos, ganaron también su serie final sin problemas en contra de Minnesota. En las apuestas, Oklahoma City aparece como favorito, y me parece que sí, deben ganar esta serie al equipo de Indiana.
Oklahoma, ¿todos con Oklahoma?
Sí.
Perfecto, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula E Sport Baianos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque estaría interesado en Kevin Viveros, quien pertenece al Sarajevo de Bosnia y Herzegovina y estuvo a préstamo con Atlético Nacional de Colombia. Los universitarios habrían ofrecido 2.5 millones de dólares al equipo bosnio para tener mayor porcentaje de la carta del colombiano. Cruz Azul le ofrecería un contrato de hasta 5 millones de dólares por año al delantero Luka Jovic. El serbio finaliza contrato con el Milan este verano. Cabe mencionar que en los últimos 15 juegos marcó 2 goles. Necaxa se hizo de los servicios del español Raúl Sánchez, procedente del Castellón de su país. El atacante firmó por los próximos 3 años. Pachuca anunció a Federico Pereira como su refuerzo para el Mundial de Clubes. El uruguayo viene de ser campeón del fútbol mexicano con Toluca. Así también, de acuerdo con información de diversos medios, Sebastián Jurado podría llegar a los Tuzos para el torneo de la FIFA.
Bueno, pues ahí está el fútbol de estufa. Vamos ahora con Beto Campos. La selección debe estar ya aterrizando en los Estados Unidos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana de fútbol viajó a Salt Lake este mismo jueves para comenzar el verano enfrentando a su similar de Suiza el próximo sábado a las 2 de la tarde. El equipo mexicano entrenó en el centro de alto rendimiento y voló desde Toluca en un vuelo charter con los futbolistas que estaban concentrados en el CAR, salvo el caso de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, quienes estarán reportando en la concentración esta misma tarde-noche. Alexis Vega sigue mostrando un gran nivel jugando con Toluca, donde hace unos días levantó el título de Liga MX, y esto fue lo que comentó.
Contento con lo que he hecho, ya cierro esa etapa con mi equipo, ahora estoy aquí en la selección y bueno, quiero plasmar lo mismo que hago en mi equipo, pero aquí con la verde. Sí, venimos con toda la disposición de poder ser ocupados cuando el técnico lo decida. Realmente Marcel y Gallardo también tuvieron una temporada fantástica, así que venimos los tres a sumar, a poder ayudar y poner nuestro granito de arena para que podamos conseguir lo que queremos. No, es muy importante, importantísimo tener una competencia. Obviamente nosotros la vemos muy sana, nos apoyamos el uno al otro, siempre estamos a la disposición del compañero que va a jugar, así que eso nos ayuda mucho. También nos ayuda mucho que ahora ya más jugadores están yendo a Europa, están compitiendo en el más alto nivel y bueno, que eso le ayuda mucho a la selección.
Sobre la ilusión de jugar en casa la Copa del Mundo en 2026, esto comentó el mismo Vega.
Sí, es algo súper bonito, solo de pensarlo es muy emocionante, pero bueno, estamos viviendo el presente, está por delante la Copa Oro, queremos ganarla y bueno, como pasen los días para poder llegar lo mejor posible al Mundial. Va a ser una locura, yo creo que nuestro país nunca falla en esos temas, sabemos que van a ser algo impresionante y bueno, que quedará marcado para todas las personas que vengan al Mundial.
Parte de lo que comentó Alexis Vega previo a su viaje a Estados Unidos, destacar que para el día de mañana el equipo mexicano estará entrenando ya en suelo estadounidense, además habrá conferencia de prensa previa al duelo ante los suizos. Informo para la Fórmula ES, Alberto
Campos. Bueno, ya deben de estar llegando a Salt Lake. Y también me entero que viajan los convocados para la Copa Oro y viajan también 31 en total, ¿no? 32 en total. O sea, jugadores que pues prácticamente van en calidad de sparring, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Para los interescuadras.
Exactamente. Yo no sé si les den chance en estos partidos entrar unos minutos, en estos dos de preparación ya para la Copa Oro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le espera a la selección con Yo normalmente cuando hay una selección me atrevo a dar una alineación, ahora no me atrevo porque desde la portería Malagón no está bien, que yo creo que va a jugar Malagón, pero no está en su mejor momento, y vas repasándole ahí y bueno, pues yo digo Johan Vázquez, César Montes, pero pues no, vamos a esperar mejor porque...
Pero hay siete clavados, ¿no? Yo creo, Raúl.
Pues mira, el, tan clavados con el Vasco como el Conejo en Sudáfrica, ¿no?
No, no, bueno, pero Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez.
Sí, en teoría sí.
Raúl Jiménez, ¿no? Digo, esos tienen que jugar.
Santiago Jiménez, ¿no? También seguramente no. Los pondrá. Bueno, ya, ya puso a jugar a los dos.
Sí, eso es, sí. Fue un muy buen experimento jugar con ellos dos, ¿eh? Muy bueno. Pero pues habrá que ver, primero, qué escoge para jugar con Suiza y con Turquía y luego para la Copa Oro. Ojalá el equipo que va a usar en la Copa Oro lo use contra Suiza, ¿no? ¿Por qué? Para que puedan practicar. Mucho más complicado, lo decíamos ayer, Suiza y Turquía que los rivales de la Copa Oro, ¿eh?
Pues sí, que República Dominicana, Surinam y Costa Rica.
Dio su lista a Estados Unidos para la Copa Oro, bajas muy importantes. Christian Pulisic, de común acuerdo con Mauricio Pochettino, decidieron que no va a la Copa Oro, pero va baja importantísimas las de Tim Weah, las de Gio Reyna y las de Weston McKennie, que van con sus respectivos equipos al Mundial de Clubes. Son las principales figuras de Estados Unidos, que va con un equipo 80% de jugadores de la MLS, que también... la presión para Pochettino va a empezar fuerte, ¿eh? Va a empezar fuerte.
Sí. Ahora, el yo no sé, a ver, viene la Copa Oro, también los jugadores de la selección, sus vacaciones van a ser muy cortas, ¿no? Luego viene el torneo, luego viene, se acaba el torneo, luego los van a concentrar cuando empiece el otro torneo antes, pues también los jugadores de la selección mexicana con muy cortas vacaciones, ¿eh?
Pues sí, porque la Copa Oro finaliza el día 6, si no me equivoco, y el torneo empieza el día 11. No sé cómo le vayan a hacer. ¿Recuerdan ustedes el torneo anterior como el América fue con un equipo sub-23 para los dos primeros partidos? Sí. No sé si es que vaya a haber un periodo de vacaciones. Algunos equipos se pueden dar ese lujo, no todos. Pero sí es una saturación brutal y por eso también se presentan tantas lesiones para los futbolistas. No hay descanso.
Bueno, y súmale que hay League Cup, ¿eh? Ah, pues, a Elix, como, o sea, no, cerecita del no paran el torneo, pero se va a jugar en a media semana.
A media semana.
Es un desgaste brutal para los jugadores, ¿no? También es el tema del Mundial de Clubes, esas cosas no le importa mucho a la FIFA y torneos en los veranos y demás, ¿no? Va a ser un desgaste tremendo y los jugadores, pues prácticamente no van a tener vacaciones. No, los que están en la selección, prácticamente no. Bueno, los de Europa sí. Porque ahí sí les dan descanso obligatorio, pero los de aquí, México, difícil, muy difícil.
Parece mentira, pero sí, sí afecta mucho,
Pues sí, y luego viene una cruda también, porque, o sea, es cierto que quieren dinero y dinero y dinero, pero es una saturación brutal de fútbol. Para el Mundial de Clubes, pues a lo mejor la gente va a ir a ver al Real Madrid, pero ir a ver a otros partidos, la verdad es que la venta de boletos va muy mal. La Leagues Cup no sé a quién le importe.
La Leagues Cup no le importa a nadie, hombre.
Pues no, y bueno, viene la Copa Oro, que bueno, pues ya lo único que llama la atención es cuando viene semifinal y que si vas contra Estados Unidos o Canadá, pero lo demás tampoco importa. Lo importante es la lana. Es lamentable.
La Copa Oro tendría que darle un cambio, tendrían que buscar un cambio para hacerla más competitiva y más interesante, ¿no?
Y que se juegue cada 4 años, ¿no?
Pues sí, también cada 4
años. ¿O qué tal eliminarla?
Oye, por cierto,
si hay que votar, cuenta con mi voto.
Porque lo pidió Enrique nada más, la jornada 1 de la Liga MX. Puebla recibe al Atlas, Xolos recibe a Querétaro, Juárez recibe al América, Santos recibe a Pumas, Toluca a Necaxa, Cruz Azul a Mazatlán, Pachuca a Rayados de Monterrey, León a San Luis y Chivas a Tigres. Así se juega la jornada 1 de la Liga.
Puebla MX. Contra Atlas, ¿qué día es?
Viernes.
Bien, la hora para dejarlo programado en la tele
de
una vez.
7 de la tarde.
No, es el famoso viernes sotanero, ¿no?
Siempre juegan los mismos los viernes, ¿no?
Sí, no, qué cosa. Bueno, pero el América va a jugar ese viernes, ¿no?
Sí, en Juárez.
Pero no ese viernes, ¿no? El sí, América juega
el viernes, sí.
Pero
viernes
no la primera jornada.
Sí, viernes a las 9 de la noche en Juárez.
Ah, no, pero yo me refería al clásico, ¿no? El clásico
no, el clásico es el 12 de septiembre. Viernes 12 de septiembre, aquí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Ahorita me llama la atención, primero que sea en viernes. Decías que es por la pelea del Canelo.
Yo creo, ¿no?
Pues podría ser, pero también es raro porque regularmente la ponen antes de la pelea del Canelo.
Claro,
¿no?
Les conviene más juntarlos, ¿no?
Exacto.
Bueno, en fin, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.